bueno, como se ha publicado, ¿no? Desde el jueves, desde el miércoles, de hecho, estamos teniendo una inusitada actividad represiva en términos de, bueno, muchos amigos han tenido que se tratara de otra ola de arrestos tipo Primavera Negra, porque a partir del arresto de Yareni Flores, la abogada independiente de la agencia Cubalex, todo el que se acercó a dialogar pacíficamente, a cuestionar a las estaciones de policía o a la sección 21 de seguridad del Estado, todos fueron arrestados de manera violenta. Uno de los más sonados casos es el caso del coordinador del proyecto Estado de Sachs, Antonio Rodríguez, que, bueno, pues desde el miércoles fue golpeado violentamente por varios esbirros. Hay fotos de estas personas, de la gente Camilo, etcétera, y está simplemente incomunicado, probablemente en huelga de hambre y sed. No le han querido comunicar nada a su familia en la estación de Acosta, en 10 de octubre, lo que se piensa, pero todos los que a su vez el jueves se acercaron a la estación de Acosta, incluida Giovanni Sánchez, Andrés Sánchez Esteban, Claudio Fuentes, el fotógrafo, y decenas de personas más, algunos de ellos expresos políticos del grupo de los 75, pues también todos fueron arrestados. Estamos hablando ahora de decenas de arrestos, ¿no? Que, bueno, fueron documentados por la prensa, pero la situación actual, hoy sábado, es que permanecen el escritor, el novelista, premio Alejo Carpentier, Ángel Jacques Esteban, preso, golpeado, aparentemente con costillas fracturadas, y hasta donde él había declarado cuando estuvo libre, en huelga de hambre, él declaró que no iba a aceptar un arresto arbitrario, y mucho menos violento, sin causas y sin cargos formales contra él. Permanece preso el fotógrafo Claudio Fuentes Madán, que se ve perfectamente en el video que pudo circular la agencia Hablemos Press. Se ve que no hubo ningún tipo de resistencia de su parte, ningún tipo de alteración del orden, y continúa preso hace 3 días ya, probablemente también, repito, en huelga de hambre y sed, y de esto no se sabe nada porque están incomunicados. Y, bueno, pues permanece preso, por supuesto, Antonio Rodríguez, el coordinador de Estado de Sachs.
Sí, la esposa de él salió, ¿no?
Todavía, aparentemente.
Ailes González, sí la pusieron en libertad.
La esposa de
Antonio.
La esposa de Antonio Rodríguez ya está en casa, está disponible para hablar con la prensa y eso, pero no le comunican nada al respecto, ni siquiera a la madre y al padre, que son dos ancianos que se han personado incontables veces en la estación de policía. Bueno, pues los han tratado con una frialdad criminal, es mi opinión. Y la Policía Nacional Revolucionaria está diciendo que ellos no se responsabilizan por la suerte de los presos. O sea, que están allí en depósito.
Qué barbaridad.
Están allí como una mercancía. Si mañana los botan al mar, si mañana los meten en Vía Marista, la policía está diciendo que no va a dar reportes, que no se responsabiliza de la suerte de los presos que están en las estaciones policiales. Okay. Eso es inédito en el sentido de que por primera vez el cinismo se hace público, y están diciendo que la policía reprime sin necesidad de que haya una causa justa o una causa o un desorden público o ilegal. No hace falta. Están reprimiendo por una orden que viene directamente, me imagino que del máximo nivel del Ministerio del Interior.
Sí, también tenemos entendido, Luis, tenemos entendido que le han quitado los celulares.
Todos los celulares de decenas de activistas el jueves fueron bloqueados. Algunos, poco a poco, han ido recuperando el habla. El mío, por ejemplo, que ni siquiera estuve en las estaciones policiales, me he mantenido tratando de ejercer una función de comunicador social. Uh-huh. Bueno, pues el mío, para que precisamente no pueda comunicarme con el mundo, me lo han bloqueado. Y mi crédito es grande, tengo dinero en mi celular, la empresa Cubacel me dice, como la policía, no nos interesa el contrato que tenemos contigo, no nos interesa el crédito. Esto no es una empresa de teléfono, esto es una filial del Ministerio del Interior. Y por lo tanto, usted no tiene derecho a tener un teléfono ahora, aunque tenga crédito. O sea, es una burla institucional muy grande, con un cinismo muy grande, que lo que está denotando es que, bueno, como que estas son las verdaderas reformas raulistas. Las reformas raulistas son precisamente el pragmatismo sin ningún tipo de color ideológico, sin ningún tipo de demagogia. Te voy a cachar porque soy más fuerte que tú. Sí. Y es como una especie de guerra civil muy lamentable para un Estado que debía estar ya en el concierto de las naciones democráticas y está ahora cada vez más en el concierto de las naciones feudales o
estalinistas,
en mi opinión.
Luis Orlando, nosotros quisiéramos hacerte partícipe de este anuncio que estamos pasando para que tú lo puedas divulgar, que dice que Los Martí, cuando dice Los Martí, me refiero a martinoticias.com, a Facebook Martí Noticias, a Twitter Martí Noticias, al email, yo sí sé quiénes son, que dice que Los Martí desean entrevistar a las personas que participan en los recientes arrestos a los activistas cubanos, y que le agradeceríamos que nos envíen cualquier información a Facebook Martín Noticias, a Twitter @ Martín Noticias, o al email, yo sí sé quiénes son, @gmail.com, para poder entrevistar a estas personas. Ajá. Que participaron en los arrestos de estos activistas. ¿Estamos de acuerdo? Dime,
está bien, yo trataré de difundirlo por la, a través de la red de SMS, de los teléfonos que funcionen, para que las personas puedan...
Para que las personas que participaron en estos arrestos...
Es un canal muy importante, la labor que está realizando.
Si nos mandan información de las personas que participaron, a ver si pueden nosotros podemos entrevistarlos.
En principio te digo, bueno, el pastor Mario Félix Leonard, puedes buscar su cuenta de Twitter, Marito Vos, Magalis Norbis, que es la dama de blanco, Magalis Norbis Otero, también tiene su móvil activo, y bueno, por supuesto, por supuesto también, aunque siempre es más difícil acceder un poco por su nivel de trabajo y eso, bueno, pues Giovanni Sánchez, también en su cuenta de Twitter vas a ver su teléfono y tal vez pueda intentar, que estuvo en el centro mismo de todo este problema, y Ayler González, yo voy a tratar de tuitear en algún momento esos teléfonos para que pueda facilitarle el trabajo.
Luis, tú no lo estás entendiendo. Nosotros deseamos entrevistar a las personas que aparecen en la fotografía que participaron en los arrestos a los activistas. ¿Me explico?
Claro, ya te entiendo. Bueno, está bien, vale. Así será comunicado, pero ya tú sabes que esas personas son primero que todo analfabetos, en la mayoría de los casos, después muy cobardes y simplemente no son
capaces de
hablar cara a cara con nosotros allí.
Nosotros lo que queremos es respuesta.
Entrevistarlos a ellos.
No son libres para hablar con nadie, ¿entiendes?
Bueno, no te vayas de la línea.
Estamos tratando de localizar algunos teléfonos y eso a través de...
Sí, Luis Orlando,
de teléfono, pero es difícil.
No te vayas de la línea, que tenemos a Giovanni Sánchez, la tenemos también en línea. Giovanni, buenos días.
Sí, buenos días. Pues un saludo a ustedes y a mi amigo Orlando, que sé que tiene muchas dificultades para comunicarse telefónicamente, pero bueno, gracias al ingenio cubano ha podido. Así que sí, un saludo también para él.
Sí, Giovanni, háblanos un poco acerca de estos arrestos que hubo, que sabemos que no tienen celulares, que están, se le quitan el celular, se lo vuelven a quitar la cuenta que ustedes tienen a través del celular, y entonces háblanos un poco de todo lo que está pasando y todo, cómo tú lo estás mirando y cómo lo estás viviendo.
Sí, hay mucha gente que me dice que, bueno, que estamos viviendo días de aumento represivo, y es cierto, pero en realidad lo que estamos viviendo son días de aumento en el atrevimiento ciudadano, ¿no?
Sí.
Los ciudadanos cubanos se están atreviendo a decir, a hacer, a pararse frente a las estaciones de policía, a reclamar la liberación de un activista, están atreviéndose a mandarse la información de los arrestos, a convocarse también a manifestarse en contra de la represión, y eso yo creo que es una señal muy interesante, ¿no? Bueno, por otro lado siempre queda el dolor de la represión, el dolor que implica tener amigos como Antonio Rodiles, Ángel Santiesteban, Claudio Fuentes, que están detenidos sin haber cometido un delito, personas que probablemente la están pasando mal, ya sea por la violencia de los arrestos, ya sea por la frialdad de los calabozos, ya sea por los interrogatorios desmedidos, que me imagino que puedan estar siendo sometidos, ¿no? Y entonces ese dolor queda, ¿no? Pero por otro lado, me queda la satisfacción de que la sociedad cubana, aunque un pequeño sector todavía, pero está reaccionando, ¿no? Y no hay manera que para el resto de la sociedad, esa otra parte de la sociedad que es mansa, apática, indiferente a veces a temas políticos, no hay manera de justificar ante esa gran cantidad de la población lo que está pasando, o sea, la represión. Yo recuerdo, tengo una imagen muy vívida de cuando me trasladaban en la patrulla policial, yo pude pegarme al cristal y, bueno, hacer la señal de la V, de la Victoria,
Victoria
de alguna manera,
sí,
desde los cristales. Uh-huh. Y la reacción de la gente que me veía era muy impactante. Las miradas, era el horror, era como descubrir de pronto un buen día parado en una parada guagua que vives en una dictadura, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que desencadenan estas olas represivas. Por un lado, las molestias, el temor, el daño físico, pero por otro, ayudan a que la gente se dé cuenta de dónde está viviendo, ¿no?
Sí, señor.
Giovanni, descríbeme el hombre que te agredió, ¿cómo era?
Si sabes el nombre de él, inclusive.
Bueno, en realidad...
Los supuestos nombres.
Sí, no, el nombre no lo sé. Uh-huh. Eran básicamente personas vestidas de civil, y más que una agresión era la altanería, la guapería esta del que tiene el poder, ¿no? Y entonces yo le decía que él no representaba a la autoridad porque él no estaba vestido como policía, no tenía una placa que lo identificara, no había mostrado un carnet que dijera que pertenecía a los órganos del orden público, ¿no? Entonces él no tenía ningún derecho ni a callarme ni a conducirme a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya eso es algo a lo que estamos acostumbrados, porque en Cuba estamos viviendo una paramilitarización de la policía. E incluso en el auto que me detuvo, estuvo más de una hora parado en la autopista, rectifico, en la Ocho Vías, a pocos metros del puente del Calvario. Estuvimos más de una hora todos los detenidos en un acto sumamente ilegal, sin pasar por una estación de policía, sin levantar acta de detención. Estuvimos en la carretera prácticamente durante más de una hora, con mucho temor de que pudiera pasar allí, ¿no?
¿Qué te decían, Giovanni?
Bueno, en realidad, al principio me dijeron que me callara cuando estaba en la patrulla. Yo dije que yo no me callaba, que yo no quería estar allí, que yo, a mí lo único que me quedaba era la palabra, ¿no? Y que sencillamente, si no querían que hablara, que me bajaran de la patrulla y me dejaran libre, ¿no? Pero bueno, ya una vez que me llevaron a la estación de Picota, yo adopté lo que para mí es mi propio método. Cada uno tiene su método para sobrevivir a estas situaciones horrorosas, ¿no? Y mi propio método es que yo le dije, yo me declaro en huelga de hambre, de sed y de silencio, porque me doy cuenta que todo es trampa, todo es mentira. Todas las palabras que te dicen, las preguntas que te hacen, los comentarios de si abajo está tu familia, etcétera, normalmente son falsos, son en primer lugar para involucrarte, para filmarte lo que dices y después editar tus palabras. Entonces yo en esos casos cierro la boca, cierro mis ojos, me sumerjo en mi mundo interior e intento sobrevivir desde adentro a la situación. Y
pero Giovanni, te amenazan, te dicen cosas.
Dicen todo tipo de cosas, pero bueno, yo realmente en esos casos, como te digo, yo me refugio y ya claro. No estoy ahí. O sea, yo me digo para mí misma, esto que está aquí es mi cuerpo, mis vísceras, mis huesos, mi piel, pero Giovanni Sánchez ya no está aquí. Y entonces me refugio en algún pensamiento hermoso, bonito de mi vida y ahí me quedo. Porque si no, sencillamente te hacen agua el cerebro, ¿no?
Sí.
Te dicen cosas muy simpáticas. Un momento me dijeron, tu hermano está ahí abajo, ¿no? Cosas que no saben que yo no tengo un hermano, ¿no? Entonces, bueno,
sí.
Es el tipo de mentiras, falsedades que te hacen para generarte una expectativa. Me dijeron que me iba a quedar varios días en los calabozos, en fin. Ese tipo de presión para que la gente se sienta un trapo en las manos de ellos.
Bueno, hay una realidad, la carcajada hiere, pero el silencio mata. Yo creo que esa actitud...
Exactamente.
Yo creo que la actitud tuya esa de quedarte calladita la boca duele más que si tú empiezas a discutir con ellos.
Eso es lo que quieren ellos.
Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, usted es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio.
Sí, es verdad.
Entonces, yo soy una persona que cree en la palabra, en la conversación, en el diálogo, en la comunicación. Esa es mi profesión y mi especialidad. Pero un diálogo entre iguales, un diálogo con garantía. Cuando yo estoy en un cuarto de interrogatorios y tengo a cinco gendarmes alrededor, yo no puedo sostener un diálogo real de respeto. Yo estoy en franca desventaja, estoy en una situación de presión, de coacción y de obligatoriedad. Entonces, así no se sostienen diálogos.
Es verdad, sí, señor.
Desde posiciones de fuerza no hay diálogo.
Giovanni, Orlando Luis jugó un papel bien importante cuando ustedes fueron detenidos y fueron masacrados allí en donde se produjo el hecho.
Fue muy activo.
Lo tenemos en línea telefónica, también queremos conversar con él. Y de, que nos diga cuál fue la experiencia cuando él inmediatamente se enteró de todo lo que estaba pasando, tirarlo por todas las redes. ¿Qué fue lo que pasó, Orlando? No te nos vayas, Giovanni.
No, aquí estoy. Uh-huh.
Sí, bueno, claro, primero que todo un escalofrío, ¿no? O sea, yo pasé en un vehículo, pero no me quedé en el lugar de la estación de Acosta. Me di cuenta que el ambiente estaba completamente militarizado o paramilitarizado. Esta batería de motos Suzuki, que sabe yo cuánta gasolina estén gastando, para reprimir personas que ni siquiera se estaban manifestando públicamente, que estaban simplemente haciendo un acto de presencia solidaria. Me di cuenta que el ambiente era explosivo y, bueno, pues preferí tratar de mantenerme a través de las miles de vías dificultosas que uno tiene aquí para conectarse a Internet por si ocurría algo. Pero inmediatamente, tan pronto llegaron los primeros SMS, todos los teléfonos fueron bloqueados y entonces comenzamos a depender hasta de personas casuales o algunos reporteros de agencias de prensa que pasaron por ahí y, bueno, se activó una red de solidaridad que yo estaba devolviendo, ¿no?, con toda mi ira y con toda mi impotencia, bueno, pues en la red Facebook, básicamente para que el mundo se diera cuenta de que el nivel, la escalada represiva podía tener un nivel que no calculábamos. Podía ser el fin para muchas personas, y de hecho, al menos hay tres personas ahora, Antonio Rodríguez, Claudio Fuentes, Yanis Atristeban, que no sabemos si van a ser procesados, al igual que la abogada independiente Yareni Flores, que fue liberada ayer, con amenaza de que la van a procesar por una especie de ley mordaza intelectual, ¿no?, donde tú no puedes hablar libremente sobre un tema o citar o proteger una fuente porque te pueden acusar de difamación y peligro a la paz internacional, artículo 115. fue muy sobrecogedor hacerlo, pero yo sabía la importancia que tenía eso, ¿no? Al igual que, bueno, muchas otras personas se trataron de mantener lejos de la debacle, porque era evidente que el que llegaba, el que le miraba la cara al abismo, bueno, pues se iba por ese abismo. Era como que se había perdido todo recato respecto a la ciudadanía. No son ciudadanos los que se acercan. Para ellos es como que los que se acercan son números que deben ser detenidos y detenidos, como una especie de sed de arrestos, ¿no? Y lo otro que te puedo comunicar es que ayer en la madrugada, ya hablando con Yareni Flores en persona, ella, a propósito de lo que mencionaba Giovanni sobre el lenguaje y el silencio, la trataron con una chabacanería, como es mujer, como es joven, como es hermosa, como es inteligente. Bueno, pues ahí el macho cubano, el represor, el bárbaro, el hombre que viene de la montaña, el guerrillero, la trataron con un machismo y con una obscenidad, casi que con pequeñas alusiones sexuales, como que tan brillante y tan inteligente, captándola, tú podrías trabajar perfectamente con nosotros. O sea, su prestigio como persona que viene del sistema legal cubano, formada en la Escuela de Derecho, ahora como una abogada importante independiente de la agencia Cubalex, todo ese prestigio intelectual ante el bárbaro no sirve para nada. Es como el bárbaro que irrumpe en el palacio de invierno, ¿no? Sí. Y ese bárbaro, bueno, pues lo que puede hacer es coger jarrón para tomar vodka. No sabe ante quién está presente y la trata con ese mismo desparpajo con que se trata a un animal o a una persona en la época feudal, ¿no? Entonces fue muy triste escuchar a Yareni, que estaba muy ecuánime, contar esta barbarie cubana que nos ubica no en el siglo XXI, sino en el siglo XVII cubano, excepto que no hay cortesía galante ni hay nada, ¿no? Hay un macho que pone la pistola y algo más, algún símbolo fálico sobre la mesa, para hablar con una mujer a la cual amenazan de acusar y después la mandan a casa sin medida cautelar y sin incluirla de cargos. O sea que, a lo mejor, era lo que decía Giovanni, todo era un juego, era un falso tiempo para que pasar 3 días en una especie de operativo de entrenamiento para cuando llegue el día ese, el día del gran funeral, bueno, pues saber ya lo que tiene que hacer cada cual y a quién tiene que reprimir cada cual.
Claro. Nosotros aquí en Radio Martí se hicieron llamadas a la estación de policía preguntando por lo que habían detenido y dijeron que no, que eran los familiares los únicos que les podían dar respuesta. ¿Ustedes saben si los familiares han podido comunicar? Tanto la pregunta para Giovanni como para Orlando.
Bueno, en el caso, por ejemplo, de Ángel Santi Esteban, sé que su familia está muy preocupada y muy desesperada, sobre todo su madre y su hermana que viven fuera de Cuba, que han visto las imágenes del video donde se ven claramente los golpes que le dieron durante el tiempo que lo metían a la fuerza en una patrulla policial. Y tengo entendido que ellos no han podido comunicarse con él, ¿no? En el resto, en tanto en Claudio como Antonio, la familia de Antonio ha podido ir allí a hablar con el instructor de la estación de policía de Acosta. Y lo que le dicen es lo que ya sabemos, que Antonio está un poco golpeado. Ellos, claro, tratan de minimizar el asunto y le echan la responsabilidad a él, diciendo que él se resistió, que él golpeó. Pero bueno, parece ser que están esperando que los hematomas bajen un poco para poder soltarlo.
¡Qué barbaridad!
Y Claudio ahora mismo está yendo hacia la estación de Aguilera, varios amigos que le van a llevar el aseo, que es, bueno, esa quizás una toalla, un poco de pasta de dientes, un cepillo, que es lo que mínimamente dejan pasar en estos casos. Así que están de alguna manera conscientes de que nosotros estamos mirando del lado acá, de que sus familiares están mirando, y espero que eso les sirva como consuelo y como elemento para la resistencia de adentro.
Giovanni, algo que me llama la atención. Adelante, Orlando.
No, disculpa, sí, solamente que tal como dice Giovanni, pero no debe dejar de enfatizarse en que la mascarada de lenguaje y de aislamiento puede estarnos mintiendo. O sea, Claudio Fuentes no ha podido hacer la llamada que está escrita en los lobbies de todas las estaciones de policía, que debe ser hecha en las primeras 24 horas del arresto. No la ha podido hacer, no ha podido ver a nadie. Todos esos insumos que los amigos están yendo ahí, le llevan un abriguito, preguntan, el policía los trata bien, todo eso puede ser mentira. Se pueden haber robado el abrigo o haberle puesto en una gaveta, porque no sabemos nada de Clap. Pues no esté ya en estación de Aguilera, porque no hay manera de evidenciar su cuerpo, no hay un recurso de habeas corpus ni nada. Entonces, por la práctica de los secuestros express, es esperar de que sea liberado en algún momento, ¿no? Porque no le han incluido cargos. Pero no sabemos la magnitud de este arresto, o sea, porque no, ninguno se ha comunicado, Rodiles tampoco. Ángela Chistevi y Rubí dijeron claramente que ante una arbitrariedad iban a estar en huelga de hambre y sed, y esa huelga ahora tendría ya 72 horas, hombres que han sido golpeados y que entonces no han probado alimentos, y puede ser una situación que puede estar ameritando ahora mismo una intervención de organizaciones de derechos humanos de prestigio mundial con estas personas, que además sin cargos, no hay delito, es claro. El rumor de lo que te dice un agente anónimo de una autoridad anónima.
El gobierno no se ha manifestado públicamente.
No, públicamente no ha habido ninguna manifestación, siempre, claro está, algunos alabarderos del sistema de Internet, pues, culpando a los propios activistas de la ola represiva, ¿no? O sea, sí. Hace unos días alguien me preguntaba que bueno, si porque mi causa supuestamente era escándalo público, ¿no? Y entonces yo me preguntaba si era verdad. Yo le dije, bueno, es que ya la otra vez cuando intenté entrar al juicio de Ángel Carromero también me culparon de lo mismo. Entonces parece ser que ser ciudadano en Cuba, decir lo que uno piensa, manifestarse y ocupar los espacios públicos como debería ser tan normal, eso es un acto de escándalo público, es un delito, ¿no? Entonces lo que queda en evidencia es eso mismo. Que sencillamente estamos viviendo una sociedad muy estrecha, que se va estrechando cada vez más y que ya la legalidad, ni siquiera la propia legalidad de ellos les sirve para reprimir y están yéndose a los bordes de la ilegalidad, a la paramilitarización, a los excesos. Entonces, esta escalada de verdad me preocupa mucho, ¿no?
Sí. Algo que a mí me llama la atención y eso sobre todo las imágenes que hemos visto, unas imágenes bien duras. El régimen, cuando ven los teléfonos que están tomando imágenes, que está grabando, ¿qué hace? ¿Qué represión toma con todos los que están tomando imágenes? Que sabe que van a ser difundidas en el mundo entero, que ya no es el silencio, no es el cerco aislado que estaba Cuba.
Bueno, las autoridades cubanas le tienen pánico.
Adelante,
le tienen pánico a los teléfonos móviles, le tienen tanto pánico como los niños a los fantasmas, ¿no? Y entonces se abalanzan sobre la persona que porta un teléfono móvil para filmar, incluso en las detenciones, lo primero que nos quitan siempre es el teléfono móvil. Y eso, por un lado, bueno, claro, nos deja incomunicado, es una mala noticia, pero por otro es la buena noticia de que hemos convertido a ese pequeño artilugio de teclas y pantalla en una herramienta de denuncia, en una herramienta de comunicación cívica, ¿no?
Claro. Orlando.
Es importante destacar que ese video que ha circulado no fue filmado abiertamente como cualquier fotorreportero independiente o oficial o de una agencia internacional podría ser. Eso fue filmado con cámaras completamente amateur, casi que por una eventualidad, y completamente ahí camuflado en el pánico del público y escondiéndose detrás del público. Y es de esperar, porque es también importante decirlo, que la agencia Hablemos Press, que ya tiene ahora mismo dos reporteros presos y otros procesados, va a sufrir más represión todavía porque ellos documentaron que es un video de ellos, de un fotoreportero de la agencia Hablemos Press. El director de la agencia, Roberto Jesús Guerra, la empresa Cubacel le ha robado su móvil con crédito, ya se lo pagó completo, le han dicho que no, que ya no hay más móvil para él, que dentro de 21 días averigüe, y la presión que él tiene sobre su casa también se está haciendo fuerte con amenazas verbales de cuando bajes, a donde vayas, que vamos a quitar lo que tengas encima, incluso el carnet de identidad. Esa es la situación de Roberto Jesús Guerra, precisamente la persona que pudo comunicar este video. En el momento que se detecte un brillo, un cristalito que parezca una cámara, ahí esa persona queda arrestada, aunque no sea nadie, aunque sea un vecino del barrio que se asomó a su portal.
Sí, un curioso, pánico, un curioso.
Giovanni, sí. No hay curiosos en Cuba, exactamente. Sí. Se convierte inmediatamente en un activista político y es detenido. Y la puede pasar mucho peor incluso.
Bueno, le damos las gracias a Giovanni Sánchez, también a ti, Orlando Luis. Mantennos al tanto, ojalá que pronto puedan salir estos que están presos en Cuba. Y bueno, manténganos al tanto, nosotros vamos a estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por darnos la información de primera mano para que los oyentes en otras partes de Cuba puedan saber qué está sucediendo, algo que lo tienen bien cerrado el régimen de Cuba, para que nadie sepa que hay luchadores como ustedes dando siempre la voz de libertad. Muchísimas gracias.